Bienvenido, bienvenida a la segunda hora de sábado en Metrópoli. Bueno, es la inercia de la semana, usted comprenderá. Pero es sábado, es fin de semana y espero, a nombre de todo el equipo, que tenga usted unos días de descanso muy buenos, hoy y mañana. Si le toca descansar, si le toca trabajar, que también, por supuesto, rinda frutos ese trabajo que estará usted realizando. Pues bienvenidos entonces y vamos con el siguiente resumen. Lanzan convocatoria para la construcción de un nodo vial en el cruce de carretera Tezistán y carretera Colotlán en Zapopan. Las obras iniciarían en junio próximo. Ola de migrantes, principalmente de Haití, desborda los albergues en Guadalajara, Guanajuato y Querétaro debido al cierre de un refugio en la Ciudad de México.
El Instituto Nacional de Migración, violentando los derechos de esta población, viene y los deposita en las distintas entidades del país, entre ellas Querétaro, Jalisco, Guanajuato.
Nueva agresión contra policías estatales en Teocaltiche, en la región norte de Jalisco. No hay personas lesionadas ni detenidas. El Congreso del Estado da marcha atrás a la reforma que quitaba los derechos políticos a las mujeres.
Entonces, en concreto, creo que es una victoria de la lucha de las mujeres y también reconozco que mis compañeros escucharon el mensaje y supieron reconocer que era una reforma regresiva e impopular.
Sancionan a los policías responsables de la seguridad del Palacio de Gobierno tras los daños que registró el inmueble por el influencer Johnny Montesana mientras realizaba parkour. Un muchacho de 15 años de edad, amante de las matemáticas, pide ayuda para poder participar en la olimpiada de esta materia que se realizará en Singapur.
Nosotros lo tenemos que aportar todo porque el Estado solo está apoyando a lo que son educación básica, hasta secundaria solamente.
Un estudio desarrollado por organizaciones civiles muestra que en los últimos años aumentaron las agresiones contra personas de la diversidad sexual en Jalisco, al documentarse 282 eventos. Con lesiones de consideración resultó una mujer de la tercera edad al desplomarse un elevador. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Antes de irnos a la pausa comercial, comentarle a usted que hay un chico, un joven de 15 años de edad, quien es amante de las matemáticas. Para algunos las matemáticas ha sido nuestro coco, pero hay gente muy talentosa con el tema de las matemáticas y este es el caso de Diego Enrique Guerrero. Él está solicitando ayuda para poder participar en la olimpiada de esta materia que se realizará en Singapur del 22 al 25 de julio. Diego Enrique es estudiante de primer año de CEBETIS y ha participado en múltiples concursos de matemáticas que lo llevaron a que fuera invitado a este evento. Sin embargo, requiere 130 mil pesos para poder costearse el viaje. En Notisistema habló con su mamá, la señora Cecilia Guzmán, y esto fue lo que nos comentó.
Sí, porque también ha participado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Participó ahora en el Torneo Nacional de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la del DETECO. También en esa ganó primer lugar. Y pues son varias etapas las que les van haciendo. Nosotros lo tenemos que aportar todo porque el Estado solo está apoyando a lo que son educación básica, hasta secundaria solamente.
Para apoyar a Diego Enrique Guerrero, se pueden comprar boletos de 100 pesos para la rifa de una pantalla de 50 pulgadas. Si usted quisiera participar de otra manera, colaborar de otra manera para que Diego Enrique pueda ir a Singapur a esta Olimpiada de Matemáticas, le pasamos el teléfono con muchísimo gusto. Es el 341-151-9873. 341-151-9873. Pues vamos viendo, ojalá que sea factible reunir este dinero para que Diego Enrique pues pueda hacer realidad su sueño, un chico talentoso en el tema de las matemáticas. Nos vamos a la pausa y volvemos. maestro Enrique Rodríguez, en su espacio Agenda Local, hoy a las 11 de la mañana, le invita a que lo sintonice. El tema que estará abordando en esta ocasión es el derecho humano a la verdad. Van a estar con él como invitados Sergio Morales Hernández, integrante del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad del Estado de Jalisco, y Héctor Flores González, del colectivo Luz y Esperanza. Hoy a las 11, entonces, el maestro Enrique Rodríguez le espera con este tema, el derecho humano a la verdad. Saludos, maestro. Y por otra parte, por aquí nos están reportando un automóvil que dejaron abandonado. A ver, un automóvil rojo Mitsubishi, tres días abandonado, hace tres días, pero bueno, a ver, déjeme le digo en dónde se encuentra. Se encuentra entre General Coronado, entre Arista y Jesús García. Nos dicen que hace tres días ese automóvil está ahí, o lo dejaron ahí al parecer abandonado. Repetimos, General Coronado, entre Arista y Jesús García. No sé, pues a veces ya ve usted que se roban los automóviles, los utilizan para algo y luego los avientan por ahí, los abandonan, no lo sé. Pero bueno, ahí nos están haciendo llegar ese reporte. A ver, tenía por aquí otro reporte. Espérame tantito, ¿dónde se me quedó? Bueno, igual ahorita sale. Usted no se me preocupe. Vamos, justamente, ya que estábamos hablando precisamente de este tema, de este chico de 15 años que está buscando el apoyo para poder viajar a esta, pues, Olimpiada de Matemáticas, ¿cuántas personas con talento no tenemos en nuestro país que desafortunadamente no tienen el recurso como para poder ir un poco más adelante, para poder trascender? Algunos de ellos, inclusive, hemos visto también varias historias, no consiguen el apoyo en México y resulta que pues se van a otros países, lo que se llama fuga de talentos, ¿no? También en el ámbito deportivo, bueno, México puede ser o ha sido, digamos, ha tenido logros destacados en algunas disciplinas. Esta semana, una de las noticias, y que inclusive varios de ustedes lo están mencionando aquí como parte, como noticia de la semana para participar por el libro, por cierto, es, digamos, este enfrentamiento entre el equipo de nado sincronizado mexicano y la propia CONADE, que si les dieron apoyo, que si no les dieron apoyo. Vamos a escuchar ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Para bien y para mal. La nota es motivo de orgullo. La nota es también motivo de indignación. Nuria Diosdado y Jonah Jiménez encabezan el equipo de nado sincronizado que conquistó el oro en la Copa del Mundo, en la que convergen las mejores. Y entre las mejores, las mexicanas. Mexicanas que lo consiguieron a pesar de la falta de apoyo del gobierno federal. A pesar de la falta de voluntad de la Comisión Nacional del Deporte, encabezada paradójicamente por una exatleta de alto rendimiento que en su momento dio grandes satisfacciones al país, Ana Gabriela Guevara. Hicieron historia, forjaron un nombre en el deporte acuático de México y lo consiguieron con un mérito doble: su desempeño deportivo, y a pesar de que la Comisión Nacional del Deporte decidiera retirar becas y apoyos a quienes practican una disciplina acuática. Tuvieron que buscar patrocinios, tuvieron que buscar alternativas porque el apoyo de la CONADE jamás llegó. Así lo declaraba Nuria Diosdado, integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística, en entrevista con Telefórmula.
Desde hace unos meses se nos retiraron los apoyos por parte de la CONADE para asistir a competencias, para poder participar en las series mundiales o los eventos de World Aquatics, que es nuestro organismo rector de los deportes acuáticos. Y pues ya habíamos perdido dos series mundiales previas, así que era muy importante para nosotras poder asistir a esta, que era la tercera etapa de la serie mundial.
La respuesta por parte de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, no se hizo esperar. Afirma que está amarrada de manos, que hay conflictos legales y que las y los atletas se financien como puedan, porque eso no está ya en sus manos, afirmaba en entrevista con Ciro Gómez Leiva.
¿Quieren seguir vendiendo topper? ¿Quieren seguir vendiendo abón? ¿Quieren seguir vendiendo trajes de baño, calzón? ¿Por qué? Pues eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal.
El tema, de acuerdo con lo expuesto por la propia CONADE, tiene que ver con desacuerdos, con falta de transparencia y la presunción de malos manejos presupuestales en las federaciones a las que la CONADE entrega recursos. Y para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tema va más allá. Se trata, afirma, de una campaña en su contra y que si no se otorgaron apoyos es porque no los pidieron.
Si no se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros, ¿cómo no? Lo vamos a hacer. Si, como dije, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo, es nuestra responsabilidad. Pero eso es una cosa. Y lo otro es el zopiloteo. O sea, el utilizar todo para golpearnos.
Lo cierto es que entre 2020 y 2022, la CONADE redujo el número de becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento en un 60%. Dejó fuera de estos apoyos a medallistas olímpicos como Paola Espinosa o Iván García y cambió los criterios para otorgar estos estímulos. Las becas estarían sujetas a los resultados de los atletas y a la comprobación de recursos. Hoy la CONADE, su titular y las federaciones deportivas están de nueva cuenta bajo la lupa. La peor parte la llevan las y los deportistas, que han tenido que encontrar a través de patrocinios y hasta la venta de productos promocionales o personales la forma de financiar sus carreras. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Otra de las noticias de la semana también, de esa semana que concluye, fue el hecho de que con estos cambios al reglamento de movilidad, seguridad vial y transporte, las personas mayores de 75 años deberían de tener un certificado, un examen médico que avale que están todavía en óptimas condiciones para poder manejar. En Jalisco, y bueno, esto a muchas personas no les ha gustado, les parece que es violatoria de los derechos humanos, consideran pues que no solamente los de 75, sino que habría que hacer un examen médico, pues literal a todas las personas, porque si bien hablamos de que con el paso del tiempo nuestras capacidades físicas se van disminuyendo, unos más, otros menos, porque depende también muchísimo. Porque mire, yo creo que esto de decir vejez no es que se llegue a un punto ya de quedarse sentado en la silla, ¿no? Me parece también que tenemos la oportunidad, un poco más jóvenes, de ir construyendo una mejor parte de nosotros para llegar con, ahora sí, un mejor talante en todos los sentidos, cuando, si la vida no lo permite, pues llegar a la tercera edad. Y obviamente las personas que menos se cuiden, pues llegarán, no sé, más enfermas o tendrán más complicaciones que aquellas personas que son más sanas durante su juventud, que procuran, en fin, llevar una vida equilibrada, ¿no? Eso también depende mucho de nosotros. Pero bueno, independientemente de eso, hablamos de que fuera de estas capacidades físicas que pueden irse minando con el paso del tiempo, como una cuestión natural también del ser humano, hay situaciones que deberían de ponerse sobre la mesa, como es el tema de lo emocional. Hay gente que está realmente en la neurosis, gente más joven que genera accidentes. Y bueno, la idea es justamente presentarle próximamente a usted un punto que bien han señalado las personas en cuanto a que si esto se pone sobre la palestra, de alguna manera fue por dos accidentes generados por dos personas de la tercera edad. Sí, ciertamente. Pero la estadística, ¿qué nos dice? ¿Quién genera? ¿Qué rango de edad? ¿Qué sector de la población es el que genera más accidentes automovilísticos? ¿Y por qué motivos? Porque viene distraído, porque viene drogado, porque viene alcoholizado, porque no ve bien, porque a lo mejor le dio por manejar no teniendo buenos reflejos o teniendo quizás algún tipo de inmovilidad, no haberse recuperado por completo. En fin, podríamos poner sobre la mesa tantos y tantos motivos para justificar, por decirlo de alguna forma, algún accidente. Pero bueno, eso ha sido parte de las noticias de esta semana también. En Jalisco particularmente hay casi 46 mil personas con licencias de conducir mayores de 75 años y que, como le decíamos, pues van a tener que presentar este examen médico que demuestre sus aptitudes para estar al frente del volante. Este porcentaje es apenas el 2% del total de las licencias emitidas por la Secretaría de Transporte, que suman 2.019.954. En las últimas semanas, como le comentábamos, al registrarse un par de accidentes ocasionados por personas de la tercera edad, en uno de los casos con víctimas fatales, por cierto, un niño de 2 años pues que perdió la vida, pues hubo voces que alzaron o se alzaron algunas voces para que se haga una revisión de las capacidades de las personas adultas mayores para manejar un vehículo. Pero son diferentes, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero son diferentes aristas desde donde deberíamos de voltear a ver a un conductor, ¿no? Independientemente de su edad. Ahí tenemos fatales accidentes generados por gente joven porque iba bajo el influjo del alcohol, por ejemplo. Y, en fin, eso es algo que también se tiene que voltear a ver, entre muchísimas otras cosas. Ahí está el tema, o este ha sido uno de los temas también importantes de esta semana que concluye. Participación de nuestro auditorio. Benjamín García dice: mi opinión, esto es muy grave. El señor presidente no está acatando la orden y sus obras faraónicas, y las declara de seguridad nacional para opacar la información de los gastos que realiza y los daños ecológicos que se realizan. El señor presidente debe de obedecer órdenes de las autoridades y no tomar decisiones solo por ser presidente de México. Margarita Méndez: ¿por qué la Marina puede expropiar? ¿Quién le da este derecho? ¿Por qué hace algo que no le corresponde? Deben quitarle ese poder. Nos están invadiendo los migrantes. No hay gobierno. Ellos no pueden andar así. Están generando inseguridad. ¿Quién está guiando a los migrantes? El señor presidente está gobernando en su locura. Y bueno, ya el señor Jesús Rodríguez había hecho un reporte de que le faltaba energía eléctrica, pero ya llegó. Afortunadamente para él, que bueno, nos da gusto que ya tenga usted la energía eléctrica. Y a ver qué más tenemos por aquí. Buenos días, saludos a todos en Radio Metrópoli. Participo por la novela. Para mí la noticia más importante es el caótico tráfico que habrá con el nodo vial anunciado en carretera Tesistán. Soy Mauricio Montes. A ver, Mauricio, soy César Mauricio Montes. Gracias, participando ya también por el libro. Nos dicen Verónica Gómez Moreno: participo por el libro. Para mí la noticia de la semana es la falta de apoyo de la CONADE al equipo de la natación. Rodolfo Castro Ríos: la noticia de la semana, el nulo apoyo a las nadadoras. Participa por el libro. Saludos y muy buen fin de semana. Pues aquí le seguimos anotando en las papeletas. Recuerda que el libro que se puede llevar usted a casa el día de hoy es una novela de suspenso tétrica, ¿no? Que se realiza, o la trama se desenvuelve, en una isla sin nombre. Es de una joven, tan solo 24 años, de hecho, digamos que pues este es su libro debut, Amurallados, de Rebeca Castañeda García, mexicana ella, muy joven, pero bueno, pues con muchas ganas, por lo visto, de escribir, de hacer una carrera precisamente en la literatura. Y esta novela de suspenso, ¿no? Puede ser para usted. Tengo 2 ejemplares, uno que vamos a regalar a quienes están anotando a través de las líneas telefónicas convencionales y uno más para quienes lo están haciendo a través del WhatsApp y el Telegram. Déjeme su nombre completo, si es tan amable, porque lo necesitamos para que la persona que resulta ganadora pues nos traiga la copia de su identificación y podamos verificar que efectivamente corresponde el nombre que nos han dejado con la identificación que presenten al momento de recoger su libro. Pues vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Momento de la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Meche, vámonos con la información deportiva, que hay interesantes aspectos que comentar el día de hoy. Y bueno, pues arrancamos con esta ola de éxitos internacionales que sigue teniendo México. Por lo pronto, el día de ayer en Shanghái, China, el equipo azteca de tiro con arco compuesto femenil conquistó la medalla de oro en la Copa del Mundo. El conjunto triunfador está compuesto por Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández, que se llevan pues el oro luego de vencer a Corea del Sur 226-230. Además, el equipo varonil de arco compuesto conformado por Juan del Río, Miguel Becerra y Sebastián García se llevó la plata. Y Andrea Becerra junto con Miguel Becerra vencieron a Italia y se quedan con el metal de bronce en equipo mixto también del arco compuesto. Vámonos ahora a otro tema porque hay que hablar de el básquetbol. Ayer muy buen juego y Jimmy Butler otra vez fue el hombre clave en la duela para el Miami Heat, que venció 111-105 de visita a los Celtics de Boston. Se puso 2-0 en la final de la conferencia este de la NBA. El Heat, que clasificó a los playoffs en el repechaje, regresará a jugar mañana en casa en busca de un par de triunfos que los lleve ahora sí que a la final ya del básquetbol de la NBA. Butler volvió a ser la figura de Miami con 27 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Hoy continuó la otra serie cuando Lakers, que pierde 2-0 en frente a los Nuggets de Denver. En el básquetbol local hablamos de los Astros de Jalisco, que jugaron el día de ayer en casa en la Arena Astros en la Cibacopa en los playoffs, y el equipo de los Astros ganó el primero de la serie frente a Ostioneros de Guaymas 107-105. Vaya juego apretado hasta el final. El día de hoy 6 de la tarde en la Arena Astros el segundo de la serie. Ayer no pudo llegar a tiempo el equipo de Águila de Veracruz, un percance, afortunadamente no pasó a mayores. Y bueno, pues en el Estadio Panamericano el día de hoy se anuncia doble cartelera para el juego de Mariachis de Guadalajara contra el equipo de el Águila de Veracruz a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, pues la inseguridad en el país ya sabe cómo está, ¿verdad? Pues ahora le tocó al boxeador mexicano Daniel Valladares, quien reportó que le robaron su cinturón de campeón mundial de peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo. ¿Cómo fue? Bueno, se le ocurrió ir al centro de Monterrey. Dejó el coche estacionado en la calle, no se metió a un estacionamiento. Caminó, anduvo ahí comprando chucherías, yo creo, no sé. Y regresa, ¿y qué cree? Cristalazo. Y le robaron el cinturón a este boxeador allá en Monterrey. Vámonos a la fiesta brava. Ayer, qué faena la que realizó el francés Sebastián Castella, que logró su sexta puerta grande en la Plaza de las Ventas de Madrid, la más importante a nivel mundial. Cortó dos orejas, salió en hombros, y con el triunfo rotundo al realizar una gran faena al cuarto toro de la tarde, es su sexto triunfo que logra ahí en Madrid el propio Castella. Y digamos que fue lo único bueno de la corrida, porque José Mari Manzanares y Pablo Aguado, silencio en su lote. Y cambiamos al fútbol. Todo listo para que el día de hoy haya campeón en el Estadio Akron en la Liga de Expansión MX. Con el 2-1 a su favor, Tapatío recibe a las 9 de la noche al equipo de Morelia. Así que otra vez de moda el Estadio Akron, que recientemente pues ha tenido tres llenos espectaculares: la pelea del Canelo, el clásico Tapatío, el clásico contra América y ahora la final precisamente de la Liga de Expansión MX. En la Liga MX Femenil, arrancando la etapa de cuartos de final para las rojinegras del Atlas, y les fue como en feria. Ayer el equipo de las rojinegras perdió nada más y nada menos que 5-0 en el Estadio Jalisco frente a Tigres. Ante unos 1,000 espectadores, los goles fueron de Jacqueline Ovalle en 3 ocasiones, Belén Cruz y Mari Carmen Reyes. 5-0 perdió Atlas con Tigres. En los demás juegos de esta Liga MX Femenil, partidos de ida, insisto, en cuartos de final, América le pegó 3-1 a Juárez, y el equipo de Monterrey, sorpresa, perdió 2-0 contra las Xolas de Tijuana. En acción de la primera división, el día de hoy se conocerá al primer finalista. Tenemos que, en punto de las 19 horas, en la Sultana del Norte, con arbitraje de Luis Enrique Santander, Monterrey recibe a los Tigres con el 1-1 global. Mañana se conocerá al otro finalista en el Clásico Nacional, que se jugará a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. América recibe a las Chivas. América gana 1-0 en el global, arbitraje de Víctor Cáceres. Y bueno, ya para cerrar, nada más retomamos el tema de la Liga de Expansión MX, porque se conoció ayer la sanción para Paco Ramírez, luego del zafarrancho que armó en ese juego de vuelta de las semifinales contra el equipo de Morelia. Golpeó al auxiliar técnico Norberto Scoponi, y bueno, Paco Ramírez se va 10 partidos castigado, 10 partidos y además una multa económica. Después tenemos que el jugador Noé Aldair Topete se lleva 3 partidos de castigo y el club Celaya también recibe una sanción económica. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias y muy buenos días.
¿Cómo ves el juego?
¿Cuál de todos?
Los juegos. Empecemos por el de hoy.
Empezando el que te tiene muy nerviosa.
Ah, no, claro, por supuesto. O sea, es mañana, pero...
Mañana América ganando 1-0. Ahí te va el escenario para América. Es el que la tiene más sencilla, lógicamente. América se puede dar el lujo de perder por diferencia de un gol para avanzar a la siguiente ronda. O sea, cualquier empate, cualquier triunfo y perdiendo hasta por un gol, América avanza. En el día de hoy, Tigres ganar o ganar. ¿Por qué? Por la diferencia que hay en puntos. Está mejor colocado Monterrey. Cualquier empate, cualquier victoria le da la clasificación al equipo de Rayados. Así las cosas.
Bueno, pues ahora sí. ¿Va? Que a disfrutarlo todo.
Claro que sí, disfrutar los buenos partidos, ¿no?
Exactamente.
Meche, buenos días.
Gracias, Martín Navarro Vázquez. Muy buenos días. Jesús Ordaz, a propósito de deportes, dice: muchos deportistas solo utilizan los apoyos para irse a pasear. Mi vecina siempre va a competencia y nunca trae medallas. Bueno, a ver, lo que pasa es que...
Fíjate, un detalle.
Ajá.
¿Cuántas medallas se dan por categoría o por evento?
3.
¿Y tú crees que van a ir únicamente a participar 3?
No, pues van varios.
Sí.
Sí, exactamente. O sea, y hay niveles también de preparación.
Pero que nos diga cómo se llama la vecina y hasta la entrevistamos.
Ah, bueno, señor Jesús Ordaz. ¿Ah? Ándele. Sí, ahí está la propuesta, señor Ordaz. Dice Marta Millán: por favor, a todos los del auditorio hagamos una oración por la pronta recuperación de Berenice. Eso es de paciencia. Como ya le dije a mi querida Bere, eso es de paciencia, no te vas a quedar de muestra, pero gracias por los buenos deseos, por las oraciones que nunca caen mal. Marta, muy amable. Y para ella la noticia es la imposición del gobierno para hacer un examen de los mayores de la tercera edad en el estudio para poder conducir un auto. Martín Rodríguez Osuna también amablemente dice: espero que Bere se recupere pronto. Margarita Méndez comenta: por la joven encarcelada que mató a su agresor, que le dieron una sentencia en lugar de protegerla, deben dejarla en libertad. Saludos a Bere Flores también. El doctor Héctor Raúl Pérez López: felicidades a los psicólogos en este día. ¿Hoy es el día de los psicólogos? ¿Sí? Bueno, si es el día de los psicólogos, les mandamos un saludo muy afectuoso, por supuesto, a todos los psicólogos. Gracias, doctor. El señor José Márquez: saludos a todos en cabina, los saludos desde Paramount, California. Él siempre levantando la mano diciendo presente. Por el libro participa Francisco Javier Márquez Carrasco. A ver si le entendí bien a la letra de mi querida Luz. Más participantes: Alejandro Márquez Reyes, Eva Herrera Herrera, Alejandro Márquez Rodríguez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, esta mañana. Y bueno, vamos a la pausa comercial porque todavía me faltan por aquí algunos de ustedes para anotarles en la papeleta y que puedan participar entonces por el libro. Son 2 ejemplares de esta novela llamada Amurallados. Uno será para quienes se han anotado con mi querida Luz. Y el otro será para quienes a través de WhatsApp y Telegram se han contactado con nosotros esta mañana. Y por aquí que tengo... Ok. Sí, vamos a la pausa. Regresamos. Aquí estamos de vuelta y, como le dijo, les estamos anotando las papeletas para que todos puedan participar por los libros, 2 ejemplares de la misma novela, Amurallados, que nos ha hecho llegar Lectorum, y es de la autoría de Rebeca Castañeda García. Y bueno, ¿qué le parece si vamos ahora con Ulises Amarroni, que como cada sábado nos tiene precisamente un tema a reflexión, tema de lo que sucede o temas de los que suceden en nuestra cotidianeidad, particularmente en el ámbito de la seguridad, donde pues creo que todavía tenemos mucha tela de dónde cortar o mucha tela de dónde exigir que las autoridades hagan lo propio en distintas aristas. Pero vamos entonces con Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
El tema para hoy es la austeridad engañosa del gobierno federal. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días.
Muchas gracias, Mecha. Muy buen día a usted que nos escucha. Híjole, de verdad que cada día nos sorprende más lo que pasa en el gobierno federal. Y hablo por la austeridad, de tanto que presume el presidente de la República, tener solo 200 pesos en la bolsa, el vivir austeramente, el decir que su gobierno predica la austeridad. Y bueno, pues esta semana, ya no nos sorprende tanto, pero pues al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que le salió un departamento de 9 millones de pesos, e intentaron justificarlo durante esta semana, el costo del departamento, pues ya vale 30 millones de pesos ese departamento. Y bueno, pues nos preguntamos, ¿y la austeridad? Ya hace semanas se había también hablado de los viajes del general, del secretario de la Defensa Nacional, de su familia, que lo acompañaba a los viajes de trabajo, que se hospedaban en los mejores hoteles, los gastos excesivos para la familia, para él. Nos damos cuenta que entre el discurso y la realidad, el discurso oficial y la realidad de nuestro país es muy distinta. Nos damos cuenta que hay ataques de militares a la ciudadanía, que hay hechos ocurridos, por ejemplo, en Tamaulipas, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en diferentes entidades del país, donde son señalados militares, donde son señalados elementos de las Fuerzas Armadas por incumplir las órdenes, por agredirse, lesionar a ciudadanos, por violentar los derechos de las personas. Cuando se presume la austeridad en una dependencia que es la encargada, la favorita del presidente de la República, y pues nos damos cuenta que entre los discursos y la realidad de las cosas son muy, muy, muy distintas. Y pues malamente, Meche, porque tenemos cada vez, presumen el peso más fortalecido y los precios de la canasta básica cada vez van más para arriba. Hay que preguntar cuánto cuesta el kilo de huevo en una tienda, cuánto cuesta el pollo, la carne, cuánto van subiendo, cuánto costaban el año pasado, cuánto nos cuestan ahora. Los sueldos, pues sí, el sueldo mínimo va creciendo, pero los precios también van excediendo la canasta básica. Hay que ir a un restaurante, ver cuánto nos gastamos, hay que tratar de ir de vacaciones, hay que ver la realidad que vivimos los ciudadanos que salimos a la calle y nos asaltan, cuando en los discursos nos pregonan que vamos bien, que vamos mejorando, que somos una economía ejemplar, pero la realidad nos dice otra cosa. Así también la austeridad. Ellos viven con lujos, viven en palacios, viven en lugares con exceso de cosas ostentosas, y los ciudadanos cada vez estamos peor. Nada más hay que ver cuánto ganábamos el año pasado, cuánto ganamos este año, para qué nos alcanzaba el año pasado o el antepasado y para cuánto nos alcanza en este momento. Y es la realidad que vivimos en este país. No hay que creernos todos los discursos, y no solamente del gobierno federal, también autoridades municipales y estatales. Les encanta mentirnos, más que estamos cerca de dos procesos electorales. Ya todos están en campaña para las elecciones del año próximo, Meche.
Efectivamente, y pues lamentablemente volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas que pues no cambian, o a veces existen las buenas intenciones, pero algo se va rompiendo por ahí en la cadena, ¿no?
Efectivamente, de buenas intenciones ya no vivimos, nos hemos dado cuenta desde hace muchos años, y no es esta administración, es la administración pasada, la administración antepasada. Prácticamente en todas las administraciones ha habido malas cosas, también buenas cosas. En esta administración pues también debe de haber cosas positivas, por ejemplo los apoyos a las personas de la tercera edad, apoyos a estudiantes, claro que son cosas positivas, pero no de apoyos va a crecer el país, eso es un hecho. Y pareciera que todas las políticas, todos los programas se van nada más a los apoyos sociales, y la realidad es que no vivimos de eso mucho.
Efectivamente. Como siempre, muchas gracias, Ulises Amarroni.
Al contrario, muy buen día.
Muy buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
pues ya estamos por saber quién será la persona ganadora, o las personas ganadoras, mejor dicho, de estos dos ejemplares. Bueno, es una novela, la misma novela, pero tengo dos ejemplares de la misma, Amurallados. Así es de que mucha suerte, ya hemos dejado de anotar a las personas que tenían el interés por participar precisamente para el libro. Por aquí nos han estado solicitando el teléfono de este joven que quiere participar en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur. Su nombre es Diego Enrique Guerrero. El teléfono para que ustedes se puedan comunicar, 341-151-9873. Lo repito, 341-151-9873. Ese es el teléfono. Hay varias personas que lo han solicitado con luz. Entonces, digamos que así en términos generales para quienes lo quieren y también a través de el WhatsApp, pues ahí está el número. A ver si es que se puede hacer algo para que este chico que ya ha participado en otros eventos de matemáticas y donde ha resultado triunfador, precisamente por eso mismo es que le hacen la invitación a Singapur, ¿no? Le hacen la invitación a Singapur. Entonces, bueno, pues ya prácticamente, ¿qué será, Lucecita? ¿Estás lista para que sepamos quiénes se van a llevar este libro? Agradeciéndole, como siempre, infinitamente a todo nuestro auditorio por su comunicación. Discúlpenme si no alcanzamos a leer todas sus llamadas al aire. El tiempo no nos alcanza, lamentablemente, para ello. Pero, pues, lo leemos en lo corto, les hemos anotado en la papeleta, eso sí, a cada persona que ha querido participar por el libro. Así es de que yo les deseo muchísima, muchísima suerte a cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya con Luz, vamos a ver quiénes serán los ganadores. Antes que nada, Luz, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Meche, buenos días. Muy bien.
Cuéntame, ¿qué te dijo la gente?
Me platicó muchas cosas. Uh-huh. La principal fue la del examen a los adultos mayores para que puedan manejar, para uh-huh. que puedan estar capacitados. Algunos decían que también se los hicieran a los motociclistas, pero bueno, uh-huh. esa fue la más importante, la que le sigue la mujer que mató a su violador. Uh-huh. Entonces, y también la amenaza, poquita amenaza que le dio la jueza a un senador.
Ajá. Al senador Armenta.
Armenta. Sí, y el que más ha causado revuelo es el no apoyo a los deportistas. Ajá. O sea, al no reconocer el esfuerzo de cada deportista para poder representar a su país.
Bueno, por el tema de las nadadoras.
De las nadadoras artísticas.
Mexicanas, con el tema de la CONADE. Sí. Bueno, pues sí, efectivamente han sido los temas fuertes. También te puedo decir que de este lado fue lo que la gente nos hizo saber como lo más importante de esta semana que concluye. Y bueno, pues, ¿te parece bien? Mira, tengo ya las papeletas de las personas que participaron contigo para el libro. Entonces, les deseamos muchísima, muchísima suerte. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Las cachamos, bueno, tú con tu depurada técnica.
Muy bien.
Ahí están. ¡Au! Gracias. Y Lucecita, de las personas que se comunicaron con ella, la ganadora es Mari Carmen o María del Carmen Juárez Mejía.
M. Carmen.
Ah, es M. Carmen.
M. Carmen.
Ah, qué interesante. M. Carmen Juárez Mejía. M. Carmen Juárez Mejía. Uh-huh. Ahí está entonces nuestra primera ganadora. Vamos con las personas que se anotaron a través del WhatsApp y el Telegram. También mucha suerte para cada una de ustedes. Ahí van. Listo, gracias. Y es un caballero. Dilo tú, Lucecita.
Rodolfo Castro Díaz.
Rodolfo Castro Díaz es nuestro otro ganador. Perfecto. Muchísimas gracias. No, perdón, ahí te las dejo, Lucecita, para que puedan, por favor, pasar a recoger sus libros a partir del lunes de 9 de la mañana a 7, con la copia de una identificación aquí en nuestras instalaciones, Avenida México 3150, en la colonia Monraz. Felicidades a los ganadores y gracias de nueva cuenta al resto de nuestro gentil auditorio que participó con nosotros. Y saludamos ya en la línea telefónica. Gracias, Luz.
Gracias a ti, Meche. Buen día.
Buen día. Luz Balvaneda, mi compañera Luz Balvaneda, y saludamos en la línea telefónica al padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo escuchamos con atención.
Muchísimas gracias, Meche, y con el gusto de siempre. Este domingo es el domingo de la Ascensión, el Señor que sube al cielo. Y en el marco de esta celebración, nuestra arquidiócesis está llena de alegría y de gozo, porque serán considerados nuevos sacerdotes para la evangelización de nuestro caminar diario aquí en nuestras parroquias. Pero en esta gran celebración de la Ascensión, Jesús cita en un monte a sus amigos, a los apóstoles, allí donde el Señor Jesús alguna vez los llamó por primera vez, en la Galilea, un lugar cargado de significado. Es lo que el Papa Francisco llama hoy las periferias. Allí dio comienzo la historia de amistad de Jesús con sus discípulos, y allí desarrolló su misión. Galilea es el lugar de la gente normal, que sufre y que vive, que busca y escucha la palabra. Era llamada tierra de paganos, gente de poca o ninguna fe, lejos del templo, de las leyes, de los distintos grupos políticos y religiosos influyentes, lejos de Jerusalén y de Judea, que fueron precisamente quienes rechazaron y condenaron a Jesús. Hoy hay que empezar y estar en donde y con quienes Jesús estuvo y empezó, en las periferias, como dice Papa Francisco. La tarea no la da él, ir y hacer discípulos, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos que estos nuevos sacerdotes que serán consagrados de la mano de nuestro pastor, el señor cardenal José Francisco Robles Ortega, vayan y proclamen el Evangelio de Jesús, el Evangelio del amor a estas periféricas. Es decir, compartir y contagiar la experiencia que ellos han vivido con el maestro. El discípulo se deja primero enseñar por el maestro y luego hace discípulos. Sí, el discípulo de Jesús es aquel que hace discípulos, compañeros de vida y de misión. Dios nos invita a caminar, sí, aquí, pero también mirando al cielo, a donde el Señor está, y nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, en esa gran fiesta de la Ascensión, pidámosle al Señor Jesús que todos y cada uno de nosotros, también como verdaderos discípulos, vayamos y proclamemos el Evangelio de Jesús, y que nos preguntemos una y otra vez que ¿qué estamos haciendo en nuestros días para vivir y proclamar el Evangelio de Jesús? Y para terminar en esa fiesta cristiana de la Ascensión del Señor, quiero recordar unas palabras de aquel gran científico místico, Teilhard de Chardin. Cristianos, a solo 20 siglos de la Ascensión, ¿qué habéis hecho de la esperanza cristiana? Jesús nos invita a anunciar y proclamar el Evangelio. Hagámoslo vida hoy, aquí y ahora. Ese es el mensaje de este domingo de la Ascensión, Meche. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos.
Al contrario, muchas gracias a usted, Padre Guillermo Chávez. Hasta la próxima, que tenga un estupendo fin de semana. Muy amable. Hasta luego. Y bueno, ya con este mensaje del Padre Guillermo Chávez, cerramos este espacio de sábado en Metrópoli. Le agradezco, como siempre, a nombre de todo el equipo, el favor de su escucha, la gentileza de sus comentarios. Como le digo, a veces el tiempo pues no nos alcanza para leerlos todos al aire, pero de igual manera apreciamos sus puntos de vista. Gracias, Luz. Muchas gracias, Luigi. Allá en el control de audio, soy su servidora Mercedes Altamirano. Le invito a que permanezca aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Gracias, muy buenos días, muy buen fin de semana.